Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí a esta hora, cosa que no estaba prevista. Pero bueno, ya ustedes saben que las circunstancias de la vida obligan muchas veces. Y vamos a estudiar hoy la Parashá Shoftim. Y agradezco muchísimo a estas personas, sobre todo de México, de Colombia, Venezuela, que se levantaron tan temprano para asistir a la clase. Y esta comienza así, dice: jueces y alguaciles pondrás para ti en todas tus puertas de las ciudades que el Eterno tu Dios te da según sus tribus, y juzgará al pueblo con juicio justo. No torceré al derecho, no harás acepción de personas, no admitirán regalos, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte el juicio del justo. Justicia, justicia perseguirás, para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu Dios te dio en heredad. Aunque Shoftim ha sido traducida como jueces, Shoftim quiere decir más bien legislar o regular. Lo primero que nos comenta la Gemara es que Moshe habla aquí en singular, para directamente a una persona. O quizás es Dios quien le está hablando a Moshe directamente. No está especificado. Lo cierto es que esto indica que lo que nos está diciendo la Torá es un acto individual e íntimo, y se trata de que cada uno individualmente debe regular sus puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien debe aprender a discernir lo que percibe. La Gemara nos explica que antes de juzgar a alguien, tenemos que autoevaluarnos tres veces para saber si somos íntegros y dignos de poder emitir un juicio sobre otra persona. Por eso les pusimos la imagen de este dedo que apunta al otro y que tres dedos están apuntando a la persona que señala al otro. La gente dice que eso es un proverbio inglés, pero es un error. Esto es un proverbio talmúdico. Tres dedos apuntan al otro, no olvides que, un dedo apunta al otro, no olvides que tres te están apuntando a ti. Entonces, esto quiere decir que tenemos que autoevaluarnos, preguntarnos tres veces cuán íntegros y dignos somos para poder emitir un juicio sobre otra persona. De hecho, nos cuenta el Talmud que un hombre acudió al tribunal rabínico para demandar a su vecino porque él cultivaba pimienta de cayena, esos los pimientos chiquiticos, que tenía que poner a secar al sol para poder venderlo. Pero un árbol de ese vecino caía hacia su terreno, lo cual le proyectaba una sombra que evitaba que él pudiera usar ese terreno en donde el árbol cobijaba con su sombra, y eso evitaba que él pudiera secar sus pimientos. Cuando el Dayan, el juez del tribunal, escuchó el argumento, le dijo a los hombres: por favor regresen mañana para poderle dar una respuesta. Ellos salen de ahí y creen que, bueno, que él tenía que reflexionar sobre las preguntas. Lo cierto es que cuando los hombres se fueron, el rab en jefe llamó a su asistente y le dijo: por favor, ve a mi casa y corta el árbol que cae del lado del vecino. Así lo hizo el hombre. Cae la noche y al día siguiente los hombres regresaron para escuchar la decisión del juez. Entonces el Dayan, el juez, le dijo al vecino que debía cortar su árbol porque este estaba afectando la pernasá del demandante. El vecino entonces protesta y le dice: yo apelo esa decisión porque yo he ido a la casa suya y usted no está apto para estatuar en este caso, porque usted también tiene un árbol que cae al patio de su vecino. El rab le contestó: te invito a ir a mi casa ahorita mismo y así verificarás que yo hice con mi árbol lo que tú deberás hacer con el tuyo. Hay otra historia que dice que un hombre fue al tribunal a presentar una demanda, pero cuando el Dayan, el juez, entró al tribunal, este hombre le quitó una pluma que cayó sobre su traje. El Raf se percató del acto de este hombre y cuando llegó a su púlpito, se recusó él mismo y dijo que él no era apto para juzgar el caso de este hombre porque su juicio ya había sido influenciado por la gentileza que este hombre tuvo con él. Y así tuvieron que buscar a otro juez. Lo que les quiero decir con esto es que el equilibrio de Geburah es supremamente delicado. ¿Por qué los rabinos son tan cuidadosos? ¿Por qué los jefes del Beit Din tienen tanto cuidado con esto? Porque las consecuencias de aplicar un juicio son para el sí mismo. Es decir, que los rabinos, al mismo tiempo en el que están juzgando al otro, se están juzgando a sí mismo. Es decir, ellos deben ser muy pulcros en su vida y es por eso que hay que autoevaluarse tres veces, pues el Yetzer Hará nos borra la memoria sobre nuestras acciones pasadas. Y si las olvidamos y juzgamos a otro por algo que nosotros tenemos pendiente como una corrección, antes de que el juicio se le aplique al otro, primero se le aplica al juez. Es como si el juez pasara por un escáner para saber cuán limpio está sobre el tema que está juzgando. Y esto es en los juicios espirituales y en los juicios terrenales. Tú no puedes, como juez, juzgar el robo de una persona si eres un ladrón, Haz de Shalom. Entonces, imagínense cómo nos va a nosotros, cuando hablábamos del caos antes de empezar la clase, que nos las pasamos juzgando todo lo que nos pasa por el frente. Con Geburah no se juega, mis amigos. Geburah es la severidad total, es rígida como un roble y no tiene contemplaciones. Por eso su imagen arquetípica es un soldado con su lanza en mano, con su escudo en mano, en pie de guerra. ¿Por qué? Porque Geburah tiene la función de limitar, de aplicar los juicios sin mirar a quién. Así como Gesed hace el bien sin mirar a quién, Geburah aplica el rigor y aplica la ley sin mirar a quién. Entonces, no es cuestión de Geburah, es cuestión de cómo nosotros vamos acumulando clipot, cáscaras que tenemos que romper. Y cuando nos atrevemos a juzgar a otro, sin que recordemos que nosotros mismos hemos incurrido en ese juicio, entonces terminamos creando un caos en nuestra vida porque nosotros mismos pedimos el juicio para el otro. ¿Ok? Entonces hay que entender que lo mejor es no provocar juicio alguno. ¿Por qué? Porque como no tenemos nuestra memoria 100% abierta, no sabemos o no recordamos las cosas en las que hemos incurrido. Eso quiere decir que lo más fácil es no emitir juicio de alguna persona y no pedir, sobre todo, juicio para nadie, que aquel las tiene que pagar, que tiene que pasar por esto, que tiene que pasar por lo otro. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer nosotros antes de que el juicio se le aplique al otro es ser escaneados para ver qué tan pulcro estamos. Otra cosa importante es que esta porción Shoftim se lee 30 días antes de Rosh Hashanah. Por eso se sabe que este tema de los juicios es una preparación para ese momento. Como Elul es el mes de la redención, tenemos la oportunidad de hacer tabla rasa con esos juicios que hemos hecho siempre que tomemos conciencia de ello, que es lo que hablábamos también antes de la clase. Nosotros hoy en día estamos conscientes de que cuando vivimos algo, estamos limpiando, estamos rompiendo clipa, pero el que no ha despertado a esta realidad pasa por lo mismo sin estar consciente de ello. Entonces, lo que pasa es que olvidamos la vida que teníamos antes de comenzar este trabajo espiritual. Yo en lo personal trato de no olvidarme, porque para mí la vida era un sinsentido. O sea, yo me sentía realmente, nunca olvido, que yo me sentía realmente como un barco a la deriva, como que si nada estaba en mi control, como que si la vida era un ventarrón que me llevaba para allá y para acá y que yo no entendía ni el por qué ni cómo. Entonces, hoy en día me siento profundamente agradecida y feliz de conocer este camino, porque ahora puedo entender que ese viento lo controlo yo misma. El asunto es que la halajá dice que para fundar una comunidad, una sociedad, una ciudad o una vida, lo primero que tenemos que hacer es crear un tribunal. Lo primero que hace la existencia cuando nosotros venimos a este mundo es crear nuestros jueces y nuestros policías. Porque son ellos los que van a establecer el orden para que eso que será fundado se sostenga y se ordene. Sin las leyes, las ideas, las creaciones chocan unas contra las otras y se vuelven inviables. Eso es Rosh Hashaná, mis amigos. Es la formación de una comunidad que es nuestra vida, que es la formación de una nueva oportunidad. Y cada uno individualmente pasa por este tribunal para que su vida se reestructure y se reordene en función del trabajo que hacemos durante el mes de Elul. Inclusive hasta el último día de Elul podemos hacer todo el trabajo de redención de un año, ese último día. Por eso, esta es la parashá número 48 de la Torá, porque su gematría es igual a la palabra Gedulá, que quiere decir grandeza, y que es otro de los nombres que hace referencia a Gesed, que quiere decir gentileza, bondad, clemencia. Esto nos indica que tanto Gebura como todo el sistema trabaja en función de la Geulá, de la Gédula, y todo está al servicio de la Gédula. Los sabios nos explican que las puertas en esta porción se refieren a todas las arterias y venas que se conectan al corazón, que en total son 10. La arteria aorta tiene 3 puertas, las venas pulmonares tienen 2 puertas del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y la arteria pulmonar tiene 2, una derecha y una a la izquierda, con la vena cava, siendo el corazón el epicentro de la Geula. Dice la Mishnah que en el camino de aquí al cielo hay 2 tipos de ángeles, acusadores y ángeles destructores. Luego dice, hay un número de puertas para cada uno de los 7 cielos, cada uno de los cuales está guardado. Cuando el alma asciende, esta es inspeccionada. Si es digna, las puertas se abren para ella y se le permite entrar. Si no lo es, esto o el alma se empuja hacia afuera, las puertas se cierran a ella y no se le permite entrar. Por esta razón, toda persona inteligente debe tomar esta enseñanza en corazón mientras todavía esté vivo en controlar sus puertas. Entonces merecerá que las puertas de la justicia divina, que siempre son clementes, se abran ante él. Fíjense que de esto se deduce que nuestros sentidos son también puertas y en total hay 7, los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. El asunto es que ya sabemos que los 5 sentidos trabajan en función de lo que dicte nuestro corazón. Dice el Zohar que el secreto para que la Berajá sea recibida es que debemos activar la luz de Hasadim, la luz de la misericordia de nuestro corazón. Y esto es lo que se proyectará en nuestra percepción. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras simples, mis amigos? El corazón y la percepción de nuestros 5 sentidos están unificados. Si nuestro corazón está infectado de resentimiento, está infectado de tonterías, de banalidades, de falsas creencias, que es lo que muchas veces sucede, entonces esa es la percepción que vamos a tener de la vida, porque el corazón le está enviando a nuestros 5 sentidos esa información, y así vamos a ver la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para recibir la Berajá? Para recibir la Berajá tenemos que, dice, toda persona inteligente debe tomar esta enseñanza en su corazón para controlar las puertas. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Persona inteligente nos está hablando de la Biná. La Biná es inteligencia. Entonces, nosotros, lo que nos está mandando hacer la Torah aquí o la Mishnah es no permitir que sea el corazón quien dicte las reglas a nuestros 5 sentidos, sino que sea nuestra Biná la que le envíe al corazón la información y que el corazón le envíe eso a los 5 sentidos. Fíjense algo que está pasando mucho, sobre todo aquí en España, no sé cómo está en otros países, pero aquí hay una ley que están tratando de imponer, que es un poco absurda, que si tú te percibes, o sea, que tu género es como tú te percibas. Si hoy tú te percibes mujer, eres mujer, pero mañana si te percibes hombre, puedes ser hombre. Y así la ley te tiene que tratar. ¿Entiendes? Si yo me percibo como una niña de 5 años, eso no quiere decir que sea la realidad. Yo me puedo percibir como una niña de 5 años, pero mi tamaño, mi cerebro, todo lo que me rodea, me va a mostrar que es una falsa percepción. Mi percepción propia no está acorde con la realidad, porque soy una mujer de 40 y pico de años. Entonces, se darán cuenta que esto de la percepción no tiene que ver con cómo mi creencia o cómo mi corazón o cómo sea la moda para yo percibir la vida. Esto tiene que ver con inteligencia y raciocinio. Por cierto, presten atención en lo que está sucediendo en Argentina, que es supremamente interesante y que va a dar mucho que hablar si Baruch Hashem así lo permite. En Argentina está produciéndose un cambio extremadamente importante y es un estudioso de Torah quien está llevando a esa bandera que Baruch Hashem puede traer un cambio para toda América Latina, así como Venezuela era el corazón del continente americano y ese corazón infectó a toda la América Latina. Asimismo, en el área genital, en el coxis, que es la Argentina y Chile, se está gestando una nueva criatura que puede resurgir de allí y sanar toda el área de la América Latina. Así que este sería el segundo, porque ya tenemos a Bukele, y a pesar de lo escandaloso, esta persona que se llama Milei habla, es mal hablado, pero porque tiene que despertar a la gente. Pienso que es una técnica de sacudir a la gente, y creo que si llega, es sincero y hace su trabajo, pues vamos a tener buenas noticias en América Latina. En fin, lo cierto, mis amigos, es que cuando llegamos a este mundo, nuestra alma se va descomponiendo, degradando, o lo que es lo mismo, se va vaciando de luz divina. Es como si el fuego divino se congelara. Entra a nuestro cuerpo siendo solo una pequeña chispita. Y el proceso de desarrollo y madurez consiste en llenarla de esa luz de Hasadim. Por eso en la Cábala nuestra alma se llama Kli, se llama vasija. Pero ¿con qué la llenamos? Es la pregunta. Mayormente la llenamos con luz de rigor, pues todo el background que traemos y la falta de educación espiritual nos limita la conciencia para hacerlo diferente. No entendemos cómo hacerlo de manera diferente, y esto es innato. Por eso la mayoría de la gente trasciende su cuerpo sin madurar almáticamente, sin adquirir más sabiduría que la básica que le corresponde en su plan de vida. Sin embargo, nosotros tenemos otra misión. Y no sé si se está grabando aún. Nosotros tenemos otra misión y responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestro planeta. Se trata de ser vectores de la luz de Hasadim. Por eso, una vez más, esta porción toca la prohibición de la idolatría como condición principal para atraer esa luz de Berajá, de misericordia y de Hasadim. Esto lo vamos a ver en el capítulo 16. Voy a repetir esto que dije porque creo que se cortó. Decía que cuando vamos llegando a este mundo, nuestra alma se va descomponiendo, es decir, es como si se congelara el fuego divino, nos vamos vaciando de luz divina, pues, para decirlo de otra manera. Entonces entra a nuestro cuerpo solo siendo una chispita de luz. En el proceso de desarrollo y de madurez, vamos llenándola de luz de misericordia, de eso se trata. Y por eso en nuestra alma es llamada en Kabbalah Kli o vasija. El asunto es que la vamos llenando mayormente por nuestra ignorancia y por falta de educación espiritual de luz de rigor. Esto limita nuestra conciencia y nos impide hacer las cosas de manera diferente porque no tenemos esta educación, pues. Entonces, decía que la mayoría de la gente trasciende el cuerpo sin madurar almáticamente, sin adquirir más sabiduría que la básica que le corresponde por su plan de vida. En cambio, nosotros debemos y tenemos la obligación de hacerlo diferente. Tenemos otra misión y tenemos una responsabilidad, primero con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestro planeta, para ser vectores de esa luz de Hasadim. Entonces, la Torá vuelve en esta porción a hablarnos de la idolatría. Fíjense que desde que entramos en Tu Be'av hasta este momento, en cada porción se nos habla de la prohibición de la idolatría. Fíjense que en el capítulo 16, versículo 21 y 22, dice: no pondrás poste sagrado, ningún tipo de poste junto al altar de tu Dios Adonai que puedas hacer, o levantar un pilar de piedra, porque de los tales vuestro Dios Adonai abomina. Esto cuenta la Gemara que era que anteriormente se ponía una palmera en donde habían dioses para idolatrar, y así la gente desde lejos podía ver el lugar del santuario. Y es por eso que la Torá dice que debemos evitar esa práctica para que no activemos nuestra memoria idolátrica. ¿Okay? Entonces, nos explica el Zohar que el ser humano puede tener el pensamiento negativo, pero si no incurre en la acción negativa que surge de su pensamiento, esto no va a alimentar al mundo espiritual y no recae juicio sobre nosotros, de modo de poder atraer a la luz divina. Pero no sucede igual con la idolatría. Cualquier pensamiento idolátrico, según el Zohar, es exactamente igual a la acción de postrarse delante de un ídolo. ¿Por qué esta diferencia entre una cosa y la otra? Porque dice el Zohar que para poder atraer esa luz divina debemos tener una percepción del Dios verdadero, del Dios único, y debemos además sentir que vivimos en Él, que somos Él, cosa que se hace imposible cuando tenemos una mente idólatra, porque automáticamente el idólatra busca a ese Dios fuera de sí. Dicho esto, tenemos nuevamente un refuerzo para entender que ese pensamiento de buscar a Dios como un ser humano fuera de nosotros, cuando decimos, no, porque Akadosh Baruj Hu nos dice, porque Akadosh Baruj Hu me dijo, porque lo estamos poniendo siempre afuera, ¿comprenden? Entonces eso es un acto de idolatría. Ahora vamos a pasar a hablar de uno de los temas más célebres de esta porción, que vemos en el capítulo 16, versículo 20, que en hebreo dice: Sedek sedek tirdof leman tije verishta et aarech asher Adonai Eloheja noten lach. Esto se traduce de la siguiente manera: justicia, justicia perseguirás para que vivas y poseerás la tierra que el Eterno tu Dios te dio en heredad. Le subrayé la palabra porque hay, por lo menos leí 80 comentarios sobre esta frase, Sedek Sedek Tirdof. Es llamativa porque no es necesario repetir Sedek Sedek. La Guemará pregunta, ¿por qué se repite dos veces? Lo que hay que saber es que hubo un acuerdo rabínico para que esta frase se quedara de esta manera, porque en la primera traducción la Torá decía Emet, Emet, Tirdof, Tirdof, permitiéndonos comprender que la verdadera justicia no es la aplicación de la ley del hombre, sino el encuentro con la verdad, que es la ley de la Torá. Ya saben que muchas veces, cuando la ley del hombre se distancia de la ley de la Torá, pasa a ser una ley ilegítima para el cosmos, como en países en donde aún hay pena de muerte, etc. Como en los tiempos de Talmud esta frase justamente significaba que validaba la pena de muerte, entonces se acordó dejar Sedek Sedek para evitar polémicas por este comentario, por esta frase. Lo cierto es que el rabino Abraham Ibn Ezra comentó lo siguiente, dice: justicia, justicia se menciona dos veces para indicar que uno debe buscar la justicia, ya sea para su beneficio o para su pérdida. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que debemos aceptar lo justo aun cuando esto no nos guste. Debemos aceptarlo para que el mundo se equilibre por el bien común, aun si esto no nos agrada o no nos beneficia tal y como quisiéramos. El equilibrio, lo justo, lo verdadero, es lo que va a mantener al mundo en equilibrio, y eso debemos aceptar. En el Midrash de Rabí Nehunia ben Jacana, los rabinos interpretaron esta frase como un secreto. Ellos dijeron: justicia, este es su atributo, el atributo de Dios en este mundo. De hecho, dicen que en el mar hay injusticia, pero cuando Dios ordenó en el tercer día que la tierra se cubriera, saliera, pues emergiera, y que el mar se retirara y que la tierra se surgiera, pues, que Dios quiso que en la tierra la justicia reinara, porque en el mar Él dejó la injusticia para el mar y la justicia para lo seco, ¿ok? Entonces, dice Ibn Ezra, en el Midrash de Rabí Nehemías ben Hakana, dice que dice luego que para que vivas y heredes la tierra, que esto quiere decir que si te juzgas a ti mismo sabiendo de dónde vienes y a dónde vas y ante quién vas a dar cuenta, tú vivirás. Si no, Él te juzgará, Él, Dios, te juzgará y afirmará su juicio sobre ti en contra de tu voluntad. Y eso, mis amigos, es lo que nos trae el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos conscientes de nuestros errores y sabemos aceptar, no como víctimas, sino haciéndonos responsables, que cualquier cosa que nos suceda es consecuencia de nuestros actos, así no lo recordemos, y que debemos agradecer por verlo, porque salió y porque eso nos va a permitir sanarlo, entonces eso nos va a llenar de vida, de verajá, de luz de Hasadim. En cambio, cuando nos negamos a eso, entonces va a recaer el juicio sobre nosotros en contra de nuestra voluntad, y es lo que sucede mayormente en este mundo. Lo cierto es que la Torá dice no a la venganza y no al rencor. Los sabios explican: una persona va a ver a su vecino y le pide una herramienta y el vecino se la niega. Al día siguiente es el vecino quien necesita una herramienta y va hacia el otro para pedírsela. ¿Cómo se aplica esa recomendación de la Torá en este caso? El que pidió la herramienta prestada primero puede negarse a prestarle la herramienta al segundo diciéndole: tú me negaste la herramienta ayer y por eso hoy no te presto la mía. Eso es venganza. La otra posibilidad es la siguiente: el segundo le dice al primero: tú me negaste la herramienta ayer, pero yo no soy igual que tú. Si yo te presto la mía, tú puedes hacer tu trabajo, porque yo no soy igual que tú, yo soy mejor que tú. Y dice la Torá que eso es el rencor. Explican los sabios que recordar que ayer él no te prestó esa herramienta es resentimiento, y es sacarle en cara al otro lo que hizo, igual que vengarse, es lo mismo. Y por eso la Torá nos dice Sedek Sedek Tirdof, porque la venganza y el rencor son exactamente lo mismo. La verdadera actitud es olvidar lo que el otro te hizo, pero no olvidarlo como la persona altruista: no, yo voy a olvidar, yo voy a perdonar. No, es realmente borrarlo de la memoria, que cuando el tipo te toca la puerta, tú ni te acordaste que él ayer te negó la herramienta. ¿Quién hace eso? Un sadik, nada más, de verdad. Entonces, eso es lo que nos conduce al camino de la veraja. Ese borrar, pero de raíz, como que el que nos negó la herramienta no produjo nada en nosotros. No produjo ningún sentimiento de contradicción, ningún sentimiento de rencor, nada. No pasó nada. No, ok, voy y resuelvo por otro lado. ¿Comprenden? O sea, eso es lo que nos va a llenar de bendición y de verajá. Por eso la Torá nos dice: el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte el juicio del justo. Una persona, por muy zen que sea, hombre, esto lo lleva muy mal. O sea, hay que tener una entereza de espíritu. Yo lo confieso, no la tengo. En lo personal, no la tengo. O sea, yo reconozco que tengo que aprender a regular la percepción de mis cinco sentidos para poder llegar a ese estado de olvido porque no es un perdón, no es simplemente un no aceptación. Y eso es lo difícil. Lo que tenemos que entender, mis amigos, es que cada uno de nosotros es un sistema completo. Funcionamos con una pila y el universo entero está dentro de nosotros. Para el alma, esa pila es eterna, pero para el cuerpo tiene una duración limitada. No hay nadie que nos juzgue más que nuestra propia Gébura. Sepan que dentro de nuestro sistema energético, dentro de nuestras Sefirot, cada uno tiene un Bedín que se encarga de sincronizar mi sistema de corrección con el sistema de todas las personas con las que yo voy a interactuar en mi existencia y además con todas las personas que habitan en el universo completo, en la dimensión material. Si no somos conscientes de ello, si no tenemos directo acceso a toda esa información, es porque hemos marcado una separación con el Dios, primero el microcosmos, el Dios del microcosmos, y luego con el Dios del macrocosmos, que es solamente un fractal. Esto explica lo que dice la Gemara sobre esta porción. Somos un sistema autónomo con toda la divinidad latente en estado potencial. Y Dios nos dio la mitzvah de colocar jueces y policías en nuestras puertas para poder ser socios de Él. Me explico. Él nos dio la mitzvah de honrar a nuestra madre y a nuestros padres y a nuestra padre porque nuestros padres son socios de Él en nuestra creación. Pero ¿por qué Dios hace esto si a veces los padres son los que más daño nos hacen? Es simple. Dios escoge a nuestros padres para que existamos en este mundo. Nuestra madre coloca todo lo que es color rojo, todo lo que es órganos, sangre, etcétera, y nuestro padre coloca todo lo que es blanco, nuestros huesos, nuestros dientes, nuestro cabello, etcétera, y Hashem coloca los cinco sentidos, que son la manera como el alma percibe al mundo. Asimismo, en Shabbat somos sus socios. Cuando recitamos el Kiddush el viernes en la noche, declaramos que somos creadores junto con Él para bendecir a nuestra semana. Por eso decimos, Asher melactó, Asher asá. O sea, nosotros también descansamos como Asher descansa en el Shabbat. Pues bien, en el marco de nuestra evolución, nadie nos vigila, nadie nos dirige. Es una decisión personal cuándo y en qué momento vamos a evolucionar. Por eso somos nosotros los que decidimos cuándo regularnos y cuándo restringir nuestros impulsos animales. Somos nosotros los que decidimos cuándo vamos a poner a los jueces y a los alguaciles en nuestras puertas. Hashem nos otorga la luz y somos nosotros quienes decidimos cómo vamos a utilizarla. Tenemos que entender que lo mejor que describe nuestra experiencia almática es la teoría de fractales. Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos alejemos o nos acerquemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto porque siempre veremos la misma forma. Esto inclusive en un microscopio se detectó porque a una hoja se le cortaba el centro de la hoja y cuando lo metías en un microscopio de estos de subatómicos, podías ver que la hoja completa estaba dentro del hueco que supuestamente estaba vacío. Eso explica cuando a una persona, a Hasbe Shalom, se le amputa un brazo o una pierna que siente aún su pierna. ¿Por qué? Y siente dolor y siente la sensación de la pierna. ¿Por qué? Porque la pierna es un fractal de todo el cuerpo. ¿Comprenden? O sea, cada parte nuestra es un fractal del Creador. Entonces, en la microescala de nuestra existencia, cada uno de nosotros es una única representación del mundo que nos ha creado. Por eso es adecuado que en las primeras semanas de la concepción, un feto pase a través de las formas que recuerdan a los anfibios, al renacuajo, a los pescados y a otros mamíferos, porque estamos atravesando una microhistoria de la evolución, del momento en el que todo era un caos, hasta que encuentra la propia forma y hasta que esa personita que va formándose en el vientre de una madre forma su rostro. Pero antes de eso, antes de ser ese renacuajo, fuimos ese chispazo de vida. Fuimos un polo negativo que llegó con el espermatozoide, que parece un renacuajo. Fuimos uno positivo, que es el espermatozoide, y uno negativo, que es el ovario, el óvulo, que es la vasija, ¿verdad? Que cuando el espermatozoide entra, corta la cola de ese renacuajo y se comienza a formar se duplican las células hasta que se forma primero el corazón. Eso que sucede es un chispazo de vida, como cuando un polo negativo y uno positivo se unen para encender un bombillo. Si lo pudiéramos ver, veríamos cómo hay una llamarada, como cuando encendemos a un fósforo. Es un chispazo que enciende todo el sistema. Y lo importante, y con esto cierro la clase, es que entendamos que dentro de Hashem estamos, vivimos, respiramos, somos un fractal de Él. Así cada uno tenga una forma diferente, nuestra esencia, cada uno antes de tener forma, antes de tener rostro, somos todos iguales. Somos una chispa que se genera y que luego desarrolla una célula que tiene una memoria, que trae un ADN, etcétera, etcétera. Pero en el inicio de la vida somos un fractal divino, somos una chispa que se enciende. Y entendiendo esto, podemos comprender que esa chispita tiene todo el potencial de nuestra Neshamá, de ese ser poderoso que tiene todas las capacidades para obtener todo lo que quiere en la vida, que no tiene limitaciones, que no tiene contradicciones, que no tiene escasez de ningún tipo. ¿Okay? Con eso terminamos la clase y vamos a la